Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Una alegría, como siempre, poder comenzar este programa para la mujer y, bueno, y saludarlas a nombre de todo el equipo. Yo me voy a atrever a decir de Sonia, pues Natalia se presente sola, ¿eh? Así que en nombre de Sonia, que está por allá en los controles técnicos, y en mi nombre, muy bienvenidas a todas. Natalia, te toca a vos.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. El gusto de saludarlas, por supuesto, también de mi parte darles la bienvenida al programa de hoy, a las de siempre, las que escuchan en cada programa, que prenden la radio con tiempo, que se preparan, y a las que de casualidad tal vez pararon por acá y se engancharon con el programa, con la musiquita. Bueno, no es nada de casualidad, quédense con nosotros en esta media hora.
Perfecto. Algunos, ya estaba pensando en el correr de los tiempos, ¿no? Antes la gente se preparaba, era el radioteatro, bueno, y todo, sí. Aquello era todo un ceremonial, la radio. Ahora uno va por los microbuses en las diferentes ciudades y la gente con los auriculares y los teléfonos que ya enganchan la radio y todas, vaya a saber, ¿no? ¿Dónde nos estarán escuchando? Bueno, si van en un bus, como dicen en algunos lados, ómnibus en otros, microbús en otros, que tenga un placentero viaje, yo qué sé.
Ahí está, esperemos que sí, que lo acompañemos y que disfrute del programa. Eso sí, le vamos a dar un poquito de hambre, me parece.
¿Porque vamos a la cocina ahora?
Y sí, vamos a ir a la cocina. Y capaz que les da antojo y se bajan a comprar algo, no sé, esperemos que no.
A lo mejor si nos escuchan al mediodía, quién sabe, ¿no?
Eso mismo. Pero bueno, la receta es una receta dulce. Bueno, ahora con los nuevos sistemas pueden grabar la radio desde los celulares o los MP3, MP4. Así que o anotan la receta o la ponen a grabar. Después en casa la pueden hacer más tranquilos. Es una tarta de manzanas y almendras. ¿Qué te parece?
Ni me cuentes. Bueno, a ver.
Ya que te gusta lo dulce. Bueno, a ustedes, amigos, también, ¿a quién no le gusta, Bueno, necesitamos para esta tarta 300 gramos de almendras picadas, 2 cucharadas de canela, 200 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, 14 manzanas pequeñas, o bueno, en cantidad necesaria, 3 huevos y yemas, y 250 gramos de azúcar. Vamos a la elaboración de nuestra receta. Bueno, cortamos, las almendras las picamos, utilizamos la mitad del azúcar, la manteca, harina y las yemas. Se hace una masa con estos ingredientes, con las almendras. La mitad del azúcar, que eran 250 gramos, bueno, con 125 gramos. La manteca, harina y yemas, hacemos la masa. Y se unta un molde con mantequilla y se extiende la tercera parte de la masa. Bueno, aparte pelamos las manzanas y las cortamos en rodajas. Entonces se pone encima de la masa una capa de rodajas de manzana. Ahí espolvoreamos con abundante azúcar y canela y continuamos poniendo masa y manzanas, azúcar y canela, hasta concluir con azúcar y canela. Esto se mete al horno moderado en temperatura y se deja cocinar 45 minutos o una hora aproximadamente. Bueno, esta receta debe quedar muy, pero muy rica, bien sabrosa, para acompañar un buen té, un buen helado de crema también quedaría muy rico para hacer esta tarta de manzanas y almendras.
Qué rico, ¿eh? Hace poquito comí, pero comprada, claro, nada que ver con esta cocina casera, una tarta de manzanas con helado.
Queda muy rico.
Muy rico, bueno, muy bien, muy rico. Y ahora para que mis papilas gustativas tengan un descanso, porque están accionando sin nada para comer todavía, vamos a ir a un poquito de música y después ya tomamos contacto con el invitado del día de hoy. Muy bien, en este tiempo de la entrevista queremos, bueno, salimos nuevamente de estudios para poder conversar con el doctor Bob Jones. Él es de Estados Unidos, está visitando en este caso Uruguay, y es interesante comentar que ha sido la tercera generación al frente de la Universidad Bob Jones. Queremos agradecerle también al pastor que nos está ayudando a la traducción. Muchas gracias.
Por favor, con mucho gusto.
Bueno, a preguntarle al doctor Bob Jones acerca de esta universidad que nos
que nos cuente su visión ahora, cómo la ve, con unos aproximadamente 5.000 alumnos, y bueno, que ha dejado la dirección ahora a cargo de su hijo.
My grandfather, who founded the university in 1927, 83 years ago, was very burdened that it be true to God as long as the doors stayed open. In America, many of the private colleges, Harvard, Yale, Princeton, all of those schools, started for the purpose of training young people in the Bible.
Usted sabe que la mayoría de las universidades privadas en los Estados Unidos, como Yale y Harvard, Princeton, se comenzaron como enseñando a sus estudiantes la Biblia. Mi padre, mi abuelo, fundador de la universidad, se propuso ser fiel a la Biblia todo el tiempo que la universidad tuviera sus puertas abiertas.
Mm-hmm. Yes, but now those colleges, they lasted about 100 years true to their mission for training in the Bible. Now they're the kind of colleges no good Christian would ever want to see their child go to. They're ungodly places.
Estas universidades duraron como 100 años fieles a la Biblia, pero hoy en día son lugares a los cuales ningún cristiano enviaría a sus hijos.
So in answer to your question about how BJU, Bob Jones University, is doing today, by the grace of God, it's still true to the Lord, still true to the Bible, still training young people to love and serve Jesus Christ.
Así que cuando usted me pregunta cómo está Bob Jones, la Universidad de Bob Jones en el presente, yo le digo que sigue siendo fiel a la Biblia y al Señor en el propósito de entrenar jóvenes a amar a Dios y a servir al Señor, ¿no?
We would rather see, and I speak for the president, Stephen Jones, our son, when I say this as well. We would rather see the doors close and the school dissolved than see it stay open and become another Harvard or Princeton or Yale. Okay.
Nosotros preferimos, y lo digo no solo en mi nombre, pero el de mi hijo también, que el actual presidente de la universidad, Esteban, que nosotros preferimos ver la universidad cerrarse y disolverse antes que volverse como Harvard y Princeton, estas universidades que se apartaron totalmente de la enseñanza bíblica.
Uh-huh. De todos modos, me imagino que es un gran desafío acomodarse a los nuevos tiempos en cuanto a las exigencias académicas y a la vez conjugarlo con esta fe, que no se pierda este amor por las cosas de Dios.
Yes, first of all, many people must pray for God to keep it true. Secondly, there has to be a commitment from the administration and the faculty that we don't have to have this school, but if it exists, it has to exist for the truth's sake. Whatever difficulties brings us for standing with the Bible, that's okay. And if our stand for the Bible ever means that the government says you can't have a school because of the Bible, we say, fine, we close the school.
Una cosa para que la universidad permanezca y siga adelante es que mucha gente ore por ella, ¿no? Y la segunda es que todo el staff de la universidad, los profesores y administrativos, y tenemos la absoluta convicción de que la universidad debe existir siempre que siga con su propósito de ser fiel a las Escrituras. Si el gobierno nos dice que no podemos tener un college fiel a la Biblia, entonces lo cerramos.
America is becoming a very secular nation without God, a nation without God.
Los Estados Unidos se están volviendo una nación muy secular, una nación sin Dios, prácticamente.
Many years ago, there were large numbers of colleges and universities very similar to BJU, believing the same thing, standing for the same thing, but they became secular. They wanted acceptance from their secular counterparts, other colleges like Harvard and Yale. The Christian colleges wanted those schools to think well of them, and so they changed, okay? And they became just as bad as Harvard or Yale.
Algunos años atrás había varias universidades cristianas semejantes a Bob Jones, pero paulatinamente fueron decayendo en sus convicciones, simplemente porque querían recibir la aprobación de otras universidades que se habían apartado totalmente de la Biblia.
Vamos a ir a una pausa musical ahora y al regreso. Quería preguntarle cuáles son las estrategias para mantenerse fiel a estos principios con tantos alumnos, con tantos docentes. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que mantener reuniones de oración, encuentros? ¿Cómo se mantienen estos principios? ¿Cómo se mantiene uno fiel a esto? Ya venimos. Bien, regresamos, amigos. Estamos conversando en esta ocasión fuera de estudios, pero estamos con la presencia del doctor Bob Jones. Él ha sido director de la Universidad Bob Jones de Estados Unidos en su tercera generación. Actualmente su hijo está al frente de la universidad. Y bueno, la pregunta antes de ir a la música era, ¿qué estrategia para que una universidad no sea parte de esta meta principal de ser una universidad cristiana?
To be a Christian college, you have to have a Christian faculty, Christian Board of Trustees, Christian Administration, and Christian Student Body. So we're not there just for any student who wants to come. We're there for those who love God. I tell young people, if you don't love God, you should not come to Bob Jones University. You would be unhappy, and we would be unhappy to have you here if you don't love the Lord and want to love Him more. So we're drawing that kind of a student because of the kind of image that we maintain. We are a Christian college for Christian young people.
Nosotros, para seguir adelante como colegio cristiano, precisamos un conjunto de profesores cristianos, una administración de cristianos, el consejo directivo y también un cuerpo de estudiantes cristianos. La universidad está dedicada a entrenar a jóvenes que aman al Señor. Y cuando un joven me pregunta si quiere que quiere ir a la universidad, yo le pregunto si ama al Señor. Si no ama al Señor, tal vez no sea el lugar para estar, ¿no?
Our mission is to train Christ-like character. We have about 125 majors, you know, in pre-law, pre-engineering, pre-medicine, etc., etc. But we take the position that every student is being trained for ministry. It might be the ministry of homemaking, the ministry of working in a factory, or the ministry of being a doctor. But wherever you go, you take your training and you put it to use to represent Christ. That's our focus with our student body.
La universidad entrena a sus estudiantes. Tenemos unos más de 130 materias o carreras, pero todos están orientados a prepararlos para el ministerio, para representar a Cristo en la sociedad, sea como un mecánico o sea como un doctor o lo que quiera que sea su materia de trabajo. El propósito es que estén capacitados para mostrar a Cristo en sus vidas.
Le quería preguntar cuál es su consejo acerca de la capacitación. Bueno, de hecho parecería lógico pensar que usted opina al estar al frente de la universidad que la capacitación es algo deseable. Pero muchos líderes cristianos he escuchado decir que dicen, bueno, Dios llama a una persona aún no capacitado y luego Dios se ocupa de capacitar. ¿Es importante, así si uno sea un mecánico, un doctor o cualquier tipo de actividad, capacitarse lo mejor posible?
I'm really glad you asked that question, because when my grandfather founded the college, he said there was an idea in America that if you were a born-again, Bible-believing Christian, you had a greasy face, dirt under your fingernails, your pants weren't pressed, you were kind of a slob. And he said, no, we're ambassadors of the King of Heaven, and we represent the Creator God, and we must do everything we can to the very best of our ability to make people think well of our God.
Esto me hace recordar a lo que mi abuelo decía, el fundador de la universidad. Había en los Estados Unidos mucho el concepto de que un cristiano era una persona desprolija, con las uñas sucias, con los pantalones arrugados, desprolijos. Nosotros creemos que, por el contrario, nosotros somos representantes del Rey de Reyes y debemos mostrar al mundo, atraer al mundo, dando esa imagen de a quién representamos.
¿Cómo ha sido también su carrera profesional conjugada con la familia? Quizá, bueno, ahora vemos el abuelo, el papá, usted mismo como director, ahora el hijo. De alguna manera la Universidad Bob Jones se transformó en su propia casa e involucró a todos allí, ¿no?
Yes, it is our home. You know, if a man doesn't take care of his own household, the Bible says he's worse than an infidel. So to do the work of God, we have to be careful that we don't neglect those that are our family responsibility. And it's a hard thing. Any preacher will tell you that doing the work of the church, they have to be really careful that they don't let that become their life and just treat their family as though they're unimportant. If a man loses his family in order to do the work of God, he's lost everything, and it's a tragedy. It should not happen.
La Biblia es muy clara cuando dice que si alguno no cuida de los suyos, es peor que un infiel, ¿no? Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso, y nos pasa a los que estamos sirviendo al Señor, que el trabajo de la iglesia se vuelve nuestra vida, y de esta forma descuidamos la familia. Pero aquel que pierde a su familia, pierde todo. No vale para nada su ministerio, ¿no?
I would say to any mother or father listening to your program, this doesn't just apply to people in ministry, but a man going to work in a factory or in construction or in the professions or whatever he does, if he's not careful, his work will be his life, and his family will get neglected, maybe not even be in church, he won't be there with them. I mean, a father, I believe that for a father, consistency is the number one virtue. He has to be, if he's a Christian, he has to be the same way at home that he is at church and at work. And if he's not, he's going to make his children very bitter against God. They won't want anything to do with their father's God if at home he is not a true Christian, just like he tries to present himself to be at church.
Este es un principio que no solo aplica a los predicadores, pero a cualquier hombre, sea que trabaje en una fábrica o en una profesión, en lo que quiera que sea. Si él convierte a su trabajo en su vida y descuida a su familia, y es diferente cuando está en la iglesia y cuando está en su trabajo de lo que es en su casa, esto creará en su familia, en sus hijos especialmente, una rebelión contra Dios, contra su Dios. Por eso es tan importante dar a la relación con la familia el lugar de preeminencia que importa, ¿no?
Muy bien, vamos a la última pausa musical en la entrevista, y a la vuelta preguntarle acerca de las elecciones. Los jóvenes actualmente tienen muchas dudas, algunos incluso cursan algunos años de la universidad, luego dicen esto no era mi vocación, vuelven a cursar otra, están en la búsqueda. Supongo que muchos que están escuchando dirían, bueno, qué oportunidad que me aconseje una persona con tanta experiencia en el tema académico. ¿Cómo aconsejar a un joven que no sabe qué quiere estudiar o qué quiere hacer en su vida? Bien, amigos, ya en los últimos minutos en esta entrevista que hemos tenido con Bob Jones, de la Universidad Bob Jones, bueno, la pregunta, ¿no?, a una persona de tanta experiencia con los jóvenes, ¿cómo elegir? Muchos están así como observando, hoy el mundo cada vez ofrece más oportunidades de todo tipo, y bueno, ¿qué consejo podríamos darles a estos jóvenes?
My grandfather used to say, success is finding the will of God and doing it.
Mi abuelo solía decir que verdadero éxito es conocer y obedecer la voluntad de Dios.
When I was a young man, my greatest concern for my life was how do I know what God wants me to do?
Y cuando yo era joven, mi mayor preocupación era cómo saber lo que Dios quiere que yo sea.
My father said something very wise. He said, "Son, God is more interested in your finding His will than you are in finding it."
Y mi padre me decía algo muy sabio, ¿no? Hijo, Dios está más interesado en que tú sepas su voluntad que lo que tú estás.
And if you with all your heart want to do the will of God, He's not going to let you miss it.
Y si tú de todo corazón quieres hacer su voluntad, está tranquilo que no la vas a perder.
Our faculty at the university have as one of their main purposes helping young people try to discern the will of God for their life.
Nuestra facultad, el conjunto de profesores, tiene como una de sus metas más importantes es ayudar a los jóvenes a discernir la voluntad de Dios para sus vidas.
One of their reasons for being there is to have a student able to come into their office, pray with them, ask questions about the will of God for their life.
Una de las funciones de cada profesor es estar allí en su oficina para que los estudiantes tengan libertad para venir a ellos, orar con ellos, preguntarles, hacerle preguntas sobre este tema de la voluntad de Dios para sus vidas.
We tell our students, choosing a major is not the main worry you should have.
Nosotros le decimos a los estudiantes que elegir una carrera no debe ser la preocupación principal que ellos tienen que tener.
The Christian liberal arts university like we have gives a student a broad base of subject matter and training to stand upon, to build his life upon.
Una universidad de artes liberales como nosotros, como es la nuestra, le da a los estudiantes un amplio conocimiento que sirve de base para construir después sus vidas sobre ellas, ¿no?
And in America, 50% of the college graduates of all colleges don't even work in life in the major they studied in college.
Porque probablemente el 50% de los graduados en todos los colegios en los Estados Unidos termina trabajando en cualquier otra cosa que la carrera que ha estudiado.
So we say the purpose of the Christian college is to train you to be a godly person, to know the Bible, to know how to communicate, and to have people skills.
Los propósitos de una universidad cristiana es enseñar al alumno, enseñarle la Biblia, enseñarle su carácter, enseñarle cómo comunicarse con las personas, y eso es lo más importante, ¿no?
And to know as much about as many subjects as you can in the whole liberal arts core of studies.
Y conocer la mayor cantidad de temas en materia de artes liberales que él pueda aprender.
And then when you commit your life to do the will of God, you graduate and God will channel you in directions he wants you to go for him.
Y cuando uno se gradúa, sin duda Dios va a dirigirle en aquella dirección que él quiere para su vida, ¿no?
Our reason for being there is to train them to live the Christian life biblically and therefore successfully.
Nuestro propósito allí es enseñar a los estudiantes a vivir su vida bíblicamente, que es la única forma de que sea exitosa.
And most of the employers who come to recruit our students for banking or teaching or business or whatever, they want a student who's had a lot of broad training. And then they'll say, when you get to our company, we'll narrow down. We'll teach you the specifics of what you need to know to work for us.
La mayoría de los empleadores que vienen a buscar a nuestros estudiantes para sus empresas, ellos quieren que el estudiante tenga un amplio conocimiento de muchas materias. Y luego les dicen, usted venga con nosotros y nosotros le vamos a entrenar más específicamente en lo que queremos que nos sirva, ¿no?
Bueno, yo quiero agradecer muchísimo al doctor Jones por su disponibilidad de aceptar esta entrevista y también me gustaría, para cerrar, que él diera algún dato de cómo visitar en alguna página web o algo así de la universidad, porque a lo mejor algunos oyentes quedan con inquietudes o con deseos de consultarlos en una forma más personal.
Yes, thank you. It's www.bju.edu. Everything they need to know is right there.
Se entiende, ¿no? www.bju.edu. Y allí van a encontrar todo lo que quieran saber de la universidad, ¿no?
Muchísimas gracias a ambos, al doctor Jones y también a su traductor.
Muchas gracias.
Impresionante, me da ganas de anotarme de nuevo en la universidad y hacer un curso nuevamente ahora con, al escuchar bien la interna y las ganas que tiene esta gente de llevar la institución adelante, ¿no?
Sí, es emocionante, y sobre todo estudiar. Hoy me he cruzado con un estudiante joven en su primer día de preparación de estudios, digo, se levantan temprano, se aplican, está bueno ese periodo también y sobre todo cuando es tan importante, ¿no?
Ahí está. Bueno, pero para la gente que quiera comunicarse, si bien dimos la dirección de internet de la universidad, queremos ahora dar los datos nuestros. A lo mejor tienen consultas para hacer del programa, inquietudes que les quedaron, preguntas o simplemente tomar contactos o sugerencias, ¿verdad?
Como siempre estamos a disposición y es un gusto recibir sus cartas si las envían a esta dirección. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Si quieren mandar un correo electrónico, es bien simple, es Entre Amigas, como el nombre del programa, pero todo junto y en minúscula, entreamigas@llamadaweb.com o visitando www.llamadaweb.com. Encuentran nuestro lugarcito en internet, ahí también pueden tomar contacto.
Perfecto, nosotros nos vamos, pero solamente hasta el próximo programa, ¿eh? Por mucho tiempo no nos despedimos, así que pasen muy bien, esperamos el contacto. Chau, chau.